aquí nos encontramos, en el garage del artista. Ya has ingresado, el portón se abrió. Toma asiento. Servite algo, disculpa el desorden. Tenemos mucho de qué hablar. Rodeados del calor que emanan los óleos, las fotos colgadas, las esculturas y la plantación de panes, que liberan una energía que inundan mi garage, como las damas de noche perfumadas inundan mi jardín. El garage del artista, que aún mantiene su belleza como un templo sagrado, pues se invocan a las fuerzas invisibles para proteger su estancia. Y así se colocan signos y objetos que sirven como talismanes protectores. En sus muros cuelgan panes clavados, como también en el tejado y alrededor de la chimenea, para impedir el ingreso y ahuyentar a los malos espíritus. Pero sentite resguardado, estamos celebrando, estamos juntos. Damos comienzo así a este diálogo, a esta tertulia de amigos, aquí, en el garage del artista, con quien les habla Fernando Quirós. Bienvenidos aquí a nuevamente al Garage del Artista. ¿Cómo están? Aquí un nuevo lunes con ustedes. Los extrañaba, Moss. Me gustaría hablar hoy de un demiurgo llamado Shul. Caminando por el desierto, se toparon con el albor de múltiples disciplinas y memorias. Él era un profeta de la palabra, un maestro que ordena un caos preexistente al borde del abismo. Como un escriba del antiguo Egipto, en lugar de copiar las escrituras sagradas, su trabajo consistía en crear mundos, mundos paralelos. Y sí, un día se encontró junto a él y se vio reflejado en un hacedor, maestro supremo. Su nombre era Shul. Shul Solar, cuya imagen se dibujaba en el espejo. Su amigo fue Borges, quien escribió en el idioma infinito en 1925 lo siguiente. Shul es un hombre versado en todas las disciplinas, curioso de los arcanos, padre de escrituras, de lenguajes, de utopías, de mitologías, huésped de infiernos y cielos, autor, panegiredrista y astrólogo, perfecto en la indulgente ironía y la generosa amistad. Shul Solar es uno de los acontecimientos más singulares de nuestra época, decía nuestro querido Borges, su gran amigo, por supuesto. Shul creaba constantemente e iba dejando atrás el rastro de lo que había creado antes. Sus invenciones encubrían un sentido metafísico. Para Borges y Shul, la relación entre realidad y sueño
era porosa. Ellos crearon, ambos, un mundo paralelo que existe y se encuentra entre nosotros. Esa necesidad permanente del astrólogo que era y que quería transformarlo todo. Primero, el idioma de los argentinos, con el neocriollo en 1920, y luego una lengua universal inventada a fines de los años 50 que denominó panlingua o panlengua. En Adán, Buenos Aires, publicada en 1948, Leopoldo Marechal escribe, refiriéndose a Jul, como el astrólogo Julce, y cito: ojo, ya lo veo con una llave inglesa en la mano, queriendo aflojar los bulones del sistema solar. Alguno lo apodó el pintor del misterio. Su pintura fue totalmente visionaria. Eso es cierto. Jul le decía a su amigo Borges que él no inventaba nada, que solo pintaba realidades, pero de otro mundo. Y es cierto que esos mensajes herméticos son siempre un enigma, que nos transportan a nuevos mundos cifrados, secretos e inescrutables, eludiendo la razón y el sentido común, usando sus instrumentos, la imagen y el concepto, que se iluminan en metáforas y símbolos que nos acercan al misterio y que, al final, al fin de cuentas, lejos de avivar el entendimiento, nos despiertan el espíritu. Están todos. Hoy está entusiasmado hablando del mago. Es un mago, realmente, Jul Solar, que bueno, que vamos a estar comentándolo aquí con nuestro invitado. Y para empezar, vamos a dar la bienvenida a mis compañeros conductores, Mache Pose y Horacio Alba. ¿Cómo están, chicos?
Fernandito, ¿cómo estás? Acá como está siempre, bien. Muy lindo escucharte. Esto, la verdad que este relato, ¿no?, de Jul, sí, que nos despierta, es verdad que nos despierta un poco el espíritu.
Totalmente,
¿no? Sí. Porque nos hace pensar un poco de los mundos paralelos y de cómo fue, claro, en esa vida, el vínculo, ¿no? Digo, que habrán, sí, charlado Jul y Borges, la comunicación entre ellos, sí, poder haber, no sé, metiéndote ahí, escuchar un poquito sus diálogos, muy interesante, muy interesante.
Muy interesante.
¿Cómo estás, Horacito?
Pero muy bien, muy bien. Nos pone la vara alta siempre estas editoriales. Que no nos cansamos de decir que no las conocemos y nos gusta no preguntar. Así que, lindísimo, y sobre todo disruptivos de la época, particularmente, todo ese equipo, ¿no?
Totalmente.
Jul, ¿no?, Borges, y toda esa banda linda, y unos verdaderos exploradores.
Totalmente.
Y por otro lado, ambos, yo creo que coincidían en esto de desconfiar de la razón, ¿no? O sea, todo aquello que estaba demasiado fácil de digerir, Ellos iban por el totalmente, por sí. la corriente contraria, digamos.
Sí, sí. Totalmente.
Tomaban la contramano, por así llamar, ¿no?
Se fue para Europa, estuvo con Rudolf Steiner, como muchos dicen.
Bueno, Steiner.
Y bueno, y tantos otros. Después te voy a comentar. Estuvo con todos los ocultistas habidos y por haber. En Londres, en París, en Italia. Es fantástica la habilidad de este hombre.
Increíble.
Y después, nacido en no sé, el siglo pasado, en San Fernando. Que es una vida
riquísima. Bueno, y sobre todo ahí ves también, ¿no?, la arista del artista, ¿no?, de buscar verdaderamente sus profundidades, ¿no?,
sí,
y
no,
salir de esas profundidades y bueno, y materializar en esas obras,
inventar,
¿no?, todo.
Idiomas, inventar, sí, ajedrez, la pan lengua.
Como dice Borges, ¿no?, esa relación tan tan especial de la realidad y,
sí,
y del sueño.
Claro.
Son dos cosas que convivían un poco en él y cómo racionalizar,
sí, sí,
ese sueño, puesto en palabras, puesto en una imagen,
sí, sí, sí,
increíble.
Verdaderos colectivos de pensadores, ¿no? Y ir, digamos, 100%, digamos, como contra la corriente, ¿no?
Porque realidades de otro mundo.
Sí, totalmente. Por cierto, y por otro lado, bueno, es lo que verdaderamente deja huella, ¿no?
Sí.
Tratar de salir de lo que a veces la cultura del momento, ¿no? El otro,
sí,
día me contaba un historiador, ¿no? O sea, qué interesante cuando uno repasa los hechos pasados, valga la redundancia, digamos, qué importancia es conocer el contexto, ¿no?
Claro.
Y digo, esa época, lo que es de todo el principio del siglo XX, donde había una bandada de cosas que iban y venían, y digamos, no había nada verdaderamente, y todos atajaban distintas teorías. Y
romper, sí, claro, romper
con romper con esos mundos,
con,
¿no?,
esos mundos.
Por eso, digo que Borges y todo ese equipo, y Jules entre ellos, eran verdaderamente unos grandes, por otro lado, cómo se respetaban.
Transgresores en
y
algún
se
punto.
Respetaban,
sí,
¿no?
Sí,
porque
sí.
Me imagino que Jules se inspiraría con la poesía de Borges.
Bueno,
y Borges
ilustraba
viendo esas
también,
imágenes, ¿no?
Sí.
Increíble.
Y también era un gran admirador del pintorazo de Paul Klee, que es excelente, ¿no? Por supuesto. Pero bueno.
Tenemos un invitado que vamos a poder seguir un poco esta tertulia con él, hablando de Jules. Me
sí, porque hay una relación porosa.
Porosa, y casi que iríamos con la vida como una suerte de traerlo permanentemente, ¿no?
Sí, sí.
Tuvimos
sí.
oportunidad de estar en el Malva ahí caminando.
Exacto,
también, ¿no?
Y viene de otros mundos paralelos. Que bueno,
de sueños,
sí, sí, del viejo mundo,
dejando el otoño.
Exacto.
De Berlín,
sí, sí, ya vamos a tener la oportunidad de hablar
de charlar.
Y darle la bienvenida.
Pero bueno, escuchemos algo antes.
Tenemos, es un tributo, de un admirado Daniel
vamos.
Lanois, que tenemos varias cosas de él. Bien. Y vamos a arrancar con básicamente tiene 7 discos él.
Uh-huh.
Y van a escuchar esto, que es Heavy Sun, Sol Pesado.
Qué lindo.
Y un guitarrista y una voz única.
Y volvemos con el invitado. Dale.
Vamos.
¿Cómo no?
Doing another heavy sun. Somebody say,
work so hard.
Come on and get on out of that seat now. We're gonna roll on down the road. So far we go. Yeah, now you can call your friend and tell them, come. Look at yonder reader standing in the stand. Debbie, what's in her hand? She's saying, come on to the shack, boy, 'cause there ain't no turning back. And you can call your friends, she told me, to tell them to check their egos out the door. Oh, yeah.
Qué lindo.
¿Qué tal esos banjos?
¿Qué temazo?
Contanos
él es,
algo.
Es Heavy Sun, bueno, séptimo disco de él. Uh-huh. Y bueno, para conocer a Daniel Lanois hay que escuchar el sonido de Bob Dylan, escuchar el sonido de U2, uh-huh, escuchar tantos tremendos artistas donde él creaba un poco esa... Esos sonidos, ¿no?
Increíble.
Magia, una magia total es esto.
Siete Grammys ganados. Bueno, es un canadiense. Wow. Espectacular. Y siempre, cuando uno ve los créditos de ahí, esas liñitas, siempre hay, cuando hay algo especial, está Daniel Lanois detrás.
Mira,
qué lindo. Qué
así
bien.
Que es Heavy Sun.
Bueno, felicitaciones.
El track se llama Heavy Sun y el disco este séptimo se llama también Sol Pesado.
Buenísimo.
Bueno, lindísimo. Bueno.
¿Qué les parece?
Mientras tanto, vamos también haciendo una pre. Tenemos con nosotros a un licenciado y profesor de artes plásticas por la UBA. Y en el 2012 participa en el programa de artistas DITELA. Del DITELA obtiene premio Itaú, primer premio en artes visuales en el 2022, hace la vuelta de la esquina.
Nada.
Bueno, y vive y trabaja volando, va de un lado a otro, ¿viste? Con las alas de metálicas.
Cruzando Atlánticos, cruzando sí. Océanos.
Sí. Y bueno, vamos a una tanda y
lo presentamos
y lo presentamos ahí mismo.
Dale, perfecto. Estoy ansioso.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Una joven estudiante de música sufre un accidente del cual milagrosamente sale ilesa. Es recibida por una extraña familia que le da apoyo y consuelo. Sin embargo, descubre que algo no funciona bien. ¿Quiénes son? ¿Qué secretos oscuros esconden? Dijo Variety. Se distingue por sus característicos placeres de textura y tono. Dijo The Hollywood Reporter. Paula Beer nunca deja de ser fascinante. Zeta Films presenta en la Argentina la última creación del genial director de Bárbara, Ave Fénix y Undine. Selección de la quincena de realizadores del Festival de Cannes. Espejos número 3, del magistral director alemán Christian Petzold. Sensacional estreno, jueves 9 de octubre, solo en cines.
CDI Films presenta en la Argentina el nuevo film del director de títulos como La Religiosa, El secuestro de Michel Houellebecq y Valley of Love. Del multipremiado realizador francés Guillaume Niclus,
una historia sobre el deseo de un hijo y un accidente que cambia el destino. Una película que narra la continuidad de la vida y del amor a través de los vínculos. Basado en la novela de Fanny Chesnel, el extraordinario Fabrice Luchini protagoniza La Petite, una película que busca la empatía y la emoción directa del espectador. La Petite, la coproducción entre Francia y Bélgica que emocionó a Europa, llega a la Argentina. La Petite. Sensacional estreno, jueves 2 de octubre, solo en cines. Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Bueno, de nuevo por aquí, están escuchando el Garage del Artista con mis amigos y conductores, Horacio Alba y Mache Posse.
Bien, bueno, después me contás, Horacio, fuera de la radio.
Dale.
El proyecto ese que está bueno.
Espacio Charlones, sí.
Dale.
Epa, ¿cuántos espacios y nuevas aventuras?
¿Cuántas, exactamente? ¿No es cierto? ¿Cuántos proyectos? ¿Cuántas, o sea, cosas?
Es lindo lindas. Porque se va cocinando, ¿eh? A fuego lento y rápido, depende. Y, bueno, estábamos por presentar ya mismo, a darle el ok, abrir la puerta, el portón, para darle la bienvenida a un amigo de la casa que su más reciente exposición, para ya ponerlo en marco a los que nos están escuchando, fue este año, en el 2025, en Malva Puertos. Y justamente ha tenido la dicha de exponer junto a un gran pintor, justamente con Jules Solar. La titulada Vuelo Infinito. Este año, que la fuimos a ver y estuvo excelente.
Impresionante, sí.
Bueno, y que vive y trabaja entre Buenos Aires, Berlín y Ljubljana. Ya nos va a decir quién es. Vamos a directamente a darle la bienvenida aquí al Garage del Artista a Daniel Lever. ¿Cómo andas, Daniel?
Bienvenido.
¿Cómo
andas? Daniel, gracias. Gracias. Para, aplauso.
Vamos.
Daniel. Me aplaudo a mí mismo.
Sí, señor. Qué lindo.
Vamos.
Tenerte por acá.
Gracias por invitarme nuevamente.
No, por favor.
Muy feliz de estar
aparte,
acá.
Aparte estás pletórico porque te zambulliste a Buenos Aires sabiendo que dentro de 3 días tenés una inauguración de una exposición tuya. Contanos
sí,
un poco.
Sí, sin escalas. Sí, sin el jueves escala. Que viene.
No se llama así, ¿no?
La sin escala. No, pero estaría bueno sin escala.
Suena bien,
sí, sí.
Después de Vuelo Infinito, por sin escala.
Vuelo Infinito sin escala.
Para diciembre se hace otra.
Está bueno.
Sí. ¿Dónde la haces y cómo se llama?
Este jueves en Galería Calvaresi, Calvaresi Contemporáneo, y la exposición se llama Rito y Ruina.
Muy bien.
Rito y Ruina.
Sí. Es interesante. Bueno, ¿por qué?
¿Por qué? Y bueno, tienen que venir a verla, pero básicamente gira en torno a estas dos ideas del rito, de los rituales, y el momento de ruina que estamos viviendo.
Ah, muy bien. Bueno, o sea que tenés contenido en tu exposición, no solamente ir a ver unas... Pues sos un pintor y aparte un escultor, ¿no es cierto?
Sí, va a haber pinturas y también algunas piezas en hierro.
En hierro.
Sí.
¿Se podemos llamar escultor o qué? ¿Cómo sería?
Sí, hice algunas esculturas, pero es raro, porque, o sea, como lo que yo hago en hierro básicamente son como dibujos.
Ok.
Así que sí, podrían ser dibujos, no tienen como una dimensión escultórica.
Pero tiene que ver un poco con la onda que venís trabajando, de lo minúsculo, de lo...
Sí, sigo con esa línea, son pinturas chiquititas.
De la dimensión de lo minúsculo.
Sí, de lo doméstico.
De lo doméstico,
qué bueno.
Claro.
Daniel, ¿cuándo producís?
cuando produzco y cuando puedo y cuando tengo ganas. Claro, claro. Se tienen que, como que tienen que coincidir las ganas y el tiempo.
Ah, ok.
Si no tengo ganas y tengo tiempo, no lo hago.
Muy bien.
Y si no tengo tiempo y tengo ganas, me invento el tiempo.
Ok.
Es medio...
Es emocional, digamos.
Sí, sí.
No, no le pones, digamos, o sea, contrariamente a una metodología...
Entro como en círculos virtuosos de... Claro. De hacer. O sea, y cuando empiezo a hacer, le meto un rato y después
de frenesí
entro,
y luego de calma.
Y después sí,
como una tormenta y después viene la calma, ¿no?
Sí. ¿Obras de qué época? ¿Reciente?
Sí.
¿Es una obra...?
Sí, van a ser todas obras recientes que las terminé hace pocos meses, pero que las vengo trabajando hace ya... Mm. 4 años.
Ok, bien. Que, ¿y algo de eso se vio en Malva? No, nada.
Nada se vio en Malva. Y también eso un poco también responde a lo que me preguntás, que son obras que las fui haciendo cuando tenía tiempo y ganas.
Ok.
Entonces fueron creciendo muy despacio con los años.
¿Cuántas piezas?
Van a ser 10 piezas.
Bien, sí. Muy bien. Una pregunta que me la preparé, esta pregunta, ¿no? No, porque te leí ahí como que en algún momento de tu vida, ¿no? Como que estudiaste con cierta profundidad distintos personajes, ¿no? Entonces hay uno que a mí particularmente me llamó mucho la atención, que es Federico Manuel Peralta Ramos, ¿no? Entonces, y ahí yo me preguntaba qué nos podrías vos desde tu mirada, ¿no? Decirnos qué nos podés decir del dadaísmo, ¿no? En algún punto es... ¿qué objetivo perseguía el dadaísmo? Porque, bueno, entiendo que Peralta Ramos, digamos, transforma o irrumpe, digamos, en un momento de los 60 con un perfil muy transgresor de romper ciertas estructuras y romper ciertas cosas, ¿no?
Sí, a mí, o sea, lo que a mí me... como que me sedujo desde el primer momento él es como esa mezcla de disparate y metafísica. Y yo
sí,
lo estudié...
me acuerdo de haberlo, mira, lo que te digo, por mi edad lo veía con Tato Bores.
Sí,
era un genio.
Sí, o sea, yo en su momento como que, bueno, a mí me pasa que me obsesiono con algo que me gusta y como que lo investigo a fondo. Y en su momento me llamó mucho la atención como él en los 60 medio como que levanta todo este discurso de la nueva era. Y cómo él lo traduce en un lenguaje disparatado,
transgresor,
a través del humor,
sí,
transgresor,
sí,
de lo artístico, total. Transgresor desde lo disciplinar,
claro,
algo muy argentino o muy porteño, más que, o sea, es muy argentino y es recontra porteño, como fenómeno, y esa cosa medio cósmica, metafísica, a mí me voló la cabeza y lo empecé a estudiar, fui a hemerotecas buscando entrevistas que le hicieron en revistas perdidas,
mirá,
encontrando todo el material que pude. Así que
y además porque, bueno, él nació en Mar del Plata y además venía un poco de familia marplatense, el padre creo que, bueno, una familia muy de, si querés, de la aristocracia de Buenos Aires, ¿no?
Sí, los abuelos fundaron Mar del Plata y él decía que fundó Mal de Plata.
Ah, sí, mira, claro, era como una especie de oveja negra, digamos, de la familia, ¿no?
Sí, así. El bueno, chivo emisario.
En la rural compró
un toro.
Que costaba, como decirte, $1,000,000 y él no tenía un mango.
Y lo paseó por Florida, ¿no, dicen?
¿Cierto?
No se sabe. No se sabe.
Sí, un delirante.
Sí, después, no sé, tuvieron que poner los amigos.
Sí.
No sé, algo que...
Aparte, uno visitaba en esa época la Galería del Este y estaba tomando un cafecito ahí. Sí. Ahí era su oficina, digamos.
Personaje encantador.
Encantador. Sí.
Bueno. Y bueno, no nada... Simplemente eso, tengo otras preguntas para hacerte, ¿no? Que tiene que ver un poco con esto que vos hablás de la pedagogía de lo minúsculo, ¿no? O sea, de dónde viene todo eso, qué encontrás un poco en lo cotidiano, qué es lo que te lleva al detalle, a la cosita chiquita, grande a su vez,
sí.
¿No? Que después se convierte. ¿Cómo nace eso de chico ahí? ¿Alguna curiosidad, digamos,
por un lado, o sea, me pasa como que me gusta...
La habilidad con las manos ¿no? Porque tiene que ver mucho con eso.
Sí, o sea, en mi familia, o sea, mis padres tienen como... por el lado de mi mamá, siempre hizo como muchas artesanías y mi padre es odontólogo, así que también trabaja con las manos.
Mirá.
Siento que hay algo ahí como de la cuestión artesanal que...
De transformar.
Sí, que eso un poco crear. Lo heredé. Y después, en relación a lo minúsculo también, o lo cotidiano, a mí como que ya hace años vengo como investigando y interesándome por el símbolo o los símbolos, colecciono diccionarios de símbolos y siento como que también hay una forma como de encontrar o hacer lecturas simbólicas a partir de los objetos cotidianos que tenemos a mano.
¿Y los tus símbolos, tus creaciones, tienen algún tipo de lenguaje o de mensaje, digamos, que uno pueda después leerlos o decodificarlos?
Yo creo que sí, sí, pero no como que no intento un mensaje a priori.
¿Hay un mensaje que estás tirando o no?
Intento no tener un mensaje a priori, pero okay. Sé que después, como uno al articular diferentes elementos, después la persona que lo ve puede como encontrar su propio mensaje. Y eso es lo que me gusta como de una obra abierta.
Y por lo general lo que se encuentra, lo que encuentra uno, o sea, tiene que ver con algo universal, digamos, que coincide con lo que pueden llegar a ver otros
hay como algo de la naturaleza simbólica que uno lee en el símbolo lo que puede entender por sí mismo. Entonces, uno ve lo que puede entender por sí mismo y eso hace que las lecturas sean indefinidas. Y eso a mí me encanta, claro. Porque a veces vienen y me dicen algo que yo ni lo estaba viendo.
Claro, no está condicionado.
Sí, y o sea, y parece como que tal vez piensan que es algo que yo quise decir, pero es algo que están viendo por sí mismos. Tal vez de sí mismos.
Sí, las lecturas son simbólicas. Sí. El símbolo va variando de cultura en cultura y de personaje en personaje, está claro. Y está bueno eso porque es indefinido.
Sí.
Y aparte es recreativo, o sea, está todo el tiempo
recreando un mensaje.
Es fantástico eso. Solamente los artistas lo pueden lograr en todo el sentido, ¿no? Escritores, ¿no?
Sí, músicos. Y que las obras hablen por sí solas también, ¿no? Claro. En los ojos y en las corazones de los espectadores, ¿no? Qué lindo. Totalmente. Que es cuando uno entrega esa obra. Sí.
Una vez en Rosario vi un graffiti que decía: el arte es de quien lo mira.
Claro, buenísimo.
Y me encantó.
La claro, pertenencia. Totalmente. Sí, está bueno.
Lindo.
Es buenísimo, bueno. Claro.
Sí, pero bueno, pero hay obras que no podemos ver nosotros, por ejemplo. Pero bueno.
¿Por ejemplo?
¿Por ejemplo? Y por ejemplo, yo quiero estar ahora en un museo y no puedo. Entonces.
¿Qué? Bueno, hoy podés con el dispositivo, ¿eh? Hoy con el dispositivo.
No, la presencialidad no hay
como. No, obviamente.
Desde luego. No, y los rituales, qué interesante, porque aquí siempre hablamos de Byung Chul Han, ¿no?
Sí,
y
que habla del libro.
¿Leíste el libro?
Sí, está
es
bueno.
Interesante.
Sí.
¿Qué nos puedes decir sobre los rituales? Porque los rituales liberan el ego y el consumo para volver a crear comunidad.
Sí.
Sí, eso es lo que decía en parte. O sea, yo tengo el libro también y lo he leído un par de veces.
Y los íconos de las pinturas rupestres que hablábamos,
bueno,
de Neandertal y de la Cueva de las Manos ahí en el río Pintura, ¿no?
Ahí sí que había rituales.
Así que
y las pinturas eran parte de esos rituales, ¿no es cierto? No era exclusivo de yo soy pintor, no era otra cabeza.
La vivencia,
y,
¿no?
Y no sé, y otros intereses incluso, ¿no?
Sí. Hay algo, bueno, o sea, la manera en la que yo estoy como apelando a la idea de rito en la muestra es como una cosa ambivalente entre la superstición, que también sigue muy presente en nuestra época, y por otro lado la ritualización que podemos llegar a tener dentro del contexto moderno que llevamos adelante hoy en día.
Sí. Entonces, ¿por qué te gusta la superstición? Que a mí me encanta, cuidado.
Para mí es como que arrastra cuestiones de tradiciones.
Ancestrales.
Y por otro lado también un poco como, ¿cómo sería? Como manías. Son,
claro.
Los rituales a veces arrastran manías.
Bueno, y las manías, porque la manía es locura. Pero bueno, yo tengo un libro también que habla que la manía es el principio del conocimiento, la manía. La adivinación en Grecia estaba considerada como el tope máximo del conocimiento, ¿no? De los griegos. Es fascinante, ¿no? Después voy a traer el libro porque es muy, muy interesante.
Buenísimo,
Me encanta que hayas dicho la manía, porque bueno, está en relación con todo lo que estamos hablando, ¿no?
Sí.
Qué bueno.
Y entremezclado con la cultura popular también, ¿no?
Sí.
¿Cuánto hay de eso, ¿no? También a veces, esto que decís de la cultura, y a veces también los rituales que se van como pegando de generación en generación, por lugares donde a veces llegamos, que no conocemos,
total.
Y vemos que hay ciertas como conductas que a veces no apreciamos. Sí.
¿Y practicas algún tipo de ritual?
Sí, o sea, tengo como una tendencia hacia la ritualización y también por eso entiendo que a veces roza la manía, o sea, veces digo, ¿qué estoy haciendo? Estoy pasando de rosca, pero sí, o sea, encuentro en esa estructura del ritual una forma como de conocimiento y también de... ¿Cómo sería?
De
como
conectarte de, con
sí, tu... de ordenar mi estructura, ¿viste? Estructura, sí. Claro. Lo que dice de interesante el libro este que vos nombraste, sí. Que a mí me hizo pensar mucho, es cómo una sociedad ritualizada logra niveles de comunicación más profundos que una que no lo está. Cuando uno piensa que hoy en día, tal vez, por ejemplo, no sé, no tener rituales, parece como que uno tiene una transparencia más profunda con las personas, que en realidad es menor.
Menor,
y mucho es, menor. Eso a mí me hizo pensar mucho ese libro.
Sí, sí. Y yo creo que en parte importantísima está en nosotros o en los artistas esa función, ¿no? De no sé si devolverle, porque lo tenemos inmanente todo esto, pero sí acercarnos otra vez a ese salvavidas que son los rituales, ¿no es cierto? Que hoy en día. Bueno, qué sé yo, no sé, como decía un filósofo...
Alfred,
ponele. No. Que decía que la felicidad se encuentra en cualquier tienda, ¿no?
En cualquier escaparate.
En cualquier escaparate, claro, sí. Estoy hablando de Sigmund Bauman, ¿no? Que es un sociólogo, se murió hace poco,
alemán.
Pero... sí, la vida líquida y sí, todo esto. Sí. Y bueno, es un genio ese.
¿Le ponemos un poquito de música? Seguimos un poco con Daniel Lanois, pero ya detrás de U2, de este quinto disco, para mí uno de los mejores de U2, que
seguimos
es
con esa onda
Joshua linda. Tree, que es el disco de Josué.
Escuchemos.
Eso es medio bíblico.
So she woke up from where she was, lying still, said, I gotta do something about where we're going. Step on a steam train, step out of the driving rain. Run from the darkness in the night, singing la 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 sin. Bitter the taste in my mouth.
Bueno, qué bueno. ¿Qué nos puedes contar?
Running to Stand Still.
Mira qué bien.
Detrás de
1987.
Sí, detrás de Bono acá y de The Edge, obviamente, está Brian Eno y Daniel Lanois. Y es el quinto disco de U2 y bueno, es espectacular. Año 1987.
Wow.
Así que imagínense.
Me encanta.
Los niños que eran ellos. Seguro. Eran horrible. Niños. Y después, bueno, una de las bandas de rock que más vendieron en el mundo, te digo que allá por los 90, 2000,
está bien,
sí. Esplendor discográfico.
Permanecen en el tiempo como las buenas obras de arte.
Hace un par de semanas, bueno, me enviaron aquí al Garage del Artista, a Radio Cultura, le voy a decir, un estreno nacional, El Minuto del Payaso, y quiero... Ajá. Recalcarlo con la actuación de Sergio Bermejo. Los sábados 8, 15 y 22 y 29 de noviembre, 21 horas, Teatro Entre Telones. Esto queda en General Enrique Martínez, 1427. Bueno, espero que va a ser todo un éxito. Y le mandamos un saludo.
Nuestro querido amigo Claudio Larrea también me está mandando un mensaje. Hay una inauguración en Sara Facio Galería en el Complejo Teatro San Martín.
Bueno.
Soñarse modernos. Así que estaremos
muy interesante.
Ahí.
Un saludo enorme.
Soñarse modernos. De Senderowitz.
Bien.
Así que iremos, Claudio.
Buenísimo. Por supuesto, estamos acá con nuestro invitado estrella. Que justamente va a exponer este 6 de noviembre.
Ah, esta semana entonces.
Sí, ahora.
Es el jueves.
El jueves que viene.
Hay que ir a acordar.
¿Qué calle? Defensa. 11
calle Defensa. Defensa y San Juan.
Y San Juan.
Calvaresi.
Calvaresi.
Contemporáneo, ¿no?
Exacto. Rito y Ruina es, bueno... Ah, y el 7, o sea, el viernes es el cumpleaños de Daniel Lever, así que buenísimo. Nos adelantamos,
tomaremos una copa.
¿A qué hora hay que estar? ¿A qué hora hay que estar? ¿Hay que llevar algo?
Desde las 6 hasta las 9 de la noche.
Okay. Bueno, vamos a, si me permiten, en una ausencia física, pero no virtuosa desde el punto de vista... de nuestra compañía, que es la Bodega Arístides, le estamos haciendo entrega a nuestro querido invitado un obsequio que me voy a comprometer a llevárselo yo personalmente, porque me lo olvidé y, bueno, le haremos entrega.
Estas cosas pasan en
de un Bonarda, familias. De un Malbec, de nuestra querida gente amiga, que Federico Sotano y Delfina Sotano también.
Sí.
Así que yo pido mis disculpas porque no me fue imposible pasar.
Ya está,
pero
Ya está, Leo, no, olvídate. Ya.
¿Por qué? No, sí.
Así que, Daniel, te hacemos entrega de este Bonarda.
Muchas gracias.
Arístides. Así que.
Sí, señor.
Queríamos dejar.
Un Bonardo, te digo, de aquellos.
Sí, totalmente, sí. Totalmente.
Quizás para tu cumpleaños.
Bueno, o sea, mejor, imposible.
Aquí en el Entretelones que estamos charlando con nuestro querido Daniel. Hablábamos de Chulhan, de Buin Chulhan, este filósofo, ¿no es cierto?, que vive en donde tú trabajas, ahí en Alemania.
Sí, me lo crucé por la calle una vez.
Qué
lindo. Nada, mentira.
Bueno, ahora acaban de darle el príncipe de Asturias. O no, ahora se llama princesa de Asturias.
Es un hombre de 60 años, 66.
Ponele, sí.
Hombre joven.
Y estábamos comentando que te encanta el libro que... A mí me encanta y que lo hemos hablado y lo vamos a seguir hablando siempre.
Siempre.
Shan Tsai.
Sí, me lo leí en una tarde, en una plaza, con una amiga. Sí.
Bueno.
Así.
Que es increíble. Bueno, en ese libro habla de que la obra de arte, ya le hemos hablado esto, pero no está mal, digamos, justamente recrearlo. La obra de arte se presenta como un ser vivo que crece, que muda de piel y se transforma. Bueno, y dice que la idea del original chino no se entiende como una creación única, sino como un proceso infinito que apunta a la identidad definitiva que no apunta, perdón, a la identidad definitiva, sino a la transformación incesante. Sí. Eso es cautivante, sí, ¿no?
Y copiar, sí, y mejorar, como bueno, mejorar, exacto, copiando.
Es, sí, la cultura china, sí, eso, sí, sí, no, sí, es que acaban de inventar, es de toda la vida.
Sí.
En cambio acá no, acá tenemos Platón, es hizo, si
son autores, has, claro.
No, esto es el original. Si vos, sí, lo copias, bueno, eso es un, no, fraude. Es,
sí. Vas preso.
Y capaz, sí, es que me lo copias entre comillas y lo mejorás enormemente, y eso es lo que hace,
bueno,
la
ellos
cultura
no tienen
china.
Esa cultura no la tienen ellos. Ellos copian y no les importa, digamos, el copyright.
No, lo que hacen es mejorarlo justamente, sí, sí. Digamos, acá es un fraude. Si yo copio, por ejemplo, un cuadro de Daniel, ponele, ¿no? Uh-huh. Bueno, lo que pasó en el Malva, ¿no? También, un, sí, lío tremendo. Bueno, que bueno, ya un dibujante extraordinario, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, que hubo un lío bárbaro ahí, ¿sí?, en el Malva, sí, con una especie de copia, que es, pero bastante evidente, ¿no?
¿Ahora?
Sí, sí, ahora este año. Mirá. Pero bueno, qué interesante, ¿no? La transformación incesante de algo que no tiene un origen y no tiene un final. Eso es lo que me interesa. Es una transición, ¿no es cierto? Sí.
Que crece
es,
y se
es lo que hace vos también, ¿o no?
Sí,
o por lo menos lo que te... No sé.
A mí me pasa que con los artistas que admiro, en algún punto, uno primero los imita por admiración y después aparece lo propio a partir de esa imitación.
Totalmente.
Y yo eso lo veo también de los artistas que admiro, veo el proceso de cómo ellos, admirando a sus artistas favoritos, construyen su propia imagen.
Una, totalmente, cadena de valor. Claro.
Sí, es una copia, cadena, es una áurea.
Sí. Pero igualmente eso está bien. Dalí decía que primero, viste, ayúdate con los bastones, y cuando estás maduro en tu, no sé, en tu posición, cuando tenés el eje, te lanzas, tiras los bastones y bla, bla, bla. Pero esto va más allá de ayudarnos a, porque yo también he copiado muchísimo surrealistas y esto que lo otro, bueno, hasta Van Gogh, yo me ponía hasta la pipa y el sombrero de Van Gogh y pintaba un Van Gogh, pero copiadísimo. Y eso está bien, y aprendí muchísimo, pero esto va más allá, es una cultura, sí, que no tenemos nosotros, y ya otro día hablamos, vamos a
adquirida, una cultura ya que la tienen en su ADN.
Sí, que no hay un que
no
el
hay una polémica en torno a la copia.
No hay, claro, polémica, está bueno.
Sí, y que incluso la copia, y no es copia, sino es transformación, va generando nuevos capítulos de esa misma obra, o porque es toda una obra. Si crees, como
no
dice,
termina,
Borges también, no es que es una gran obra que, bueno, que tiene capítulos y tiene autores, si querés. Me estoy yendo, pero es lo que estoy hablando también, ¿no es cierto? Super. ¿Te parece?
Sí. Confirmo. Está chequeado.
Confirmado, está chequeado.
Muy bien.
Está validado por el artista.
Contanos, Daniel, ¿qué es lo que estás haciendo en Alemania? ¿Qué vas a venir, vas a venirse?
Sí.
Esto que trabajas con un artista, sí, grosso, ¿no?
Sí, actualmente trabajo en el estudio de Álvaro Urbano. Mirá. Que es un artista español de Madrid que ya hace varios años vive en Berlín.
Uh-huh.
Y bueno, trabajo en su estudio como parte del equipo de realización como herrero.
Mirá.
Sí.
¿Y qué obras? ¿Qué hace? ¿Qué tiene? ¿Un galpón enorme? ¿Qué es?
Y tenemos un espacio de taller, que es como taller que hay una parte de metalúrgica, como de metal, otra que es de pintura, donde se pintan las esculturas de metal.
Increíble.
Y después hay una oficina.
Todo grande.
Sí. Más o menos, podría ser un tallercito como... De hecho, el lugar era un taller mecánico.
Ah, mirá.
Así que es como un taller mecánico convertido en estudio de artista.
Mirá vos. ¿Y cómo te ves en eso de seguir una consigna, digamos, a partir de una obra que en realidad es una obra que de otro?
Sí, no, a mí me encanta.
Transformándose,
sí,
después con tus manos, ¿no? Pero...
Sí.
Es como que la idea es de otro. ¿Cómo
el artista llevas, Álvaro, está metido en el proceso desde el principio a fin.
Ajá.
O sea, están todos los detalles. Y nosotros, básicamente, como que le damos forma a sus ideas y también acompañamos el proceso de materialización.
Uh-huh.
Y en algún punto hay una continuidad, que, o sea, yo lo siento así, que es algo que también me encanta, entre el estudio de un artista contemporáneo y el taller de un artista medieval.
Ajá.
Como qué fueran lindo. Antes, ¿entendés?
Claro,
como que antes,
claro,
tal vez, no sé...
Sí, sí.
Un pintor,
sí,
en la Edad Media tenía sus aprendices y hacían pintaban para él, y el maestro iba como bajando línea y de repente salían obras que eran creaciones colectivas que después un maestro firmaba.
Claro, claro.
Y acá hay algo así como de taller, viste, medieval, porque es un proceso colectivo guiado y por un artista.
Puede que te digan, no me gusta lo que estás haciendo.
Sí, esto pasa todo el tiempo. Ah, hay pruebas y errores hasta conseguir lo que el artista busca.
El taller se transforma en una escuela también,
sí,
¿no?
Sí, sí, o sea, yo el oficio de herrero ya lo manejo acá, ya lo venía trabajando en Argentina, claro. O sea, tanto herrería de obra para arquitectos, mobiliario y también para artistas. Y llegué ahí también un poco, yo fui a Berlín porque tenía como esta propuesta de trabajo, trabajar ahí en el estudio, y aprendí un montón a trabajar el metal de manera escultórica que acá no lo venía logrando.
Claro.
Un poco por la escala de los trabajos de acá y por la tecnología también. Ahí de repente tuve situaciones de aprender a hacer cosas que acá no se me venían dando.
Qué bárbaro. Bueno, felicitaciones.
Sí, estoy muy feliz.
Qué lindo volver a Argentina y, bueno, de alguna forma también transmitir, ser un transmisor para el mercado local acá, ¿no? Digo, para potenciales artistas o aquellos que quieran experimentar. Bueno, ahí está Daniel Lever.
Sí. O sea, en las horas de hierro que yo ahora estoy haciendo, hay mucho de lo que aprendí en este estudio.
Qué lindo, bueno.
Que de otra manera no las hubiera aprendido.
Qué bueno. Sí. Va y viene.
Bueno, tenemos que ir,
¿Qué va?
Venga, tenemos que ir, tenemos que ir.
Sí, ya lo creo. Tenías que de música de fondo, ese colchón hermoso que es Hall Equinox, que es Max Ananieff, que es un guitarrista sueco, y nos va dando como una identidad también a estas conversaciones, ¿no?
Fantástico.
Y un dejo, digamos así, de despedida, que nos vamos yendo despacito.
¿No? Ahí está el amigo conductor principal.
Ah, bueno, pero teniéndolo acá, Daniel.
Nos cuesta
despedirlo. Pero bueno, a ver si. Mira, acá hay una. Cristiano Leone, en la semana del diseño italiano, acá en 2025, en Washington, D.C. Lo eligieron para, bueno, como principal conductor y todo. Y dice, el arte no es entretenimiento, es resistencia. Los artistas son los exploradores de nuestro paisaje interior, descienden en la turbulencia del ser para que podamos reconocernos nuevamente. Convierten la fragilidad en forma, el silencio en signo, la oscuridad en luz. Apoyar a un artista no es un acto de caridad, es un acto político en el sentido más humano, cívico, diría yo. Significa creer que la creación, al igual que el conocimiento, requiere riesgo, tiempo y profundidad en un mundo que devora todo con prisa y superficialidad. Significa afirmar que la cultura no es consumo, sino comunión, y que la belleza, cuando es auténtica, no consuela, se transforma. Hoy, cuando casi todo puede ser poseído, monetizado o consumido, la cultura sigue siendo uno de los pocos espacios de libertad y gracia. Solo vive cuando se comparte, solo cuando se ofrece. Invertir, dice Cristiano Leone, invertir en artistas, esto para los que vayan a tu muestra y a todas las muestras, invertir en artistas significa invertir en el futuro de nuestra humanidad. Mirá vos, no solo con dinero, sino con confianza, atención y amor, porque la cultura no es un lujo, es la última tierra en común que nos queda.
Qué muy lindo, bien, qué, bien. Lindo yo, qué lindo,
yo linda frase, linda que, frase final.
Muy bien, muy bien, muy bien.
Así que
bueno, un placer compartir este lecho marino con ustedes.
Divino,
totalmente. Qué estratos hemos tocado, ¿no?
Lindo,
mamita querida.
Me encanta.
Y la
estaremos
verdad que
ahí
es un placer.
Calvarezzi
contemporáneo. Contemporáneo ahí en
que nosotros
muestra.
Vamos a estar ahí en Caboto. Vamos a la preinauguración de Marcos López de la Fundación Lariviere el día jueves. Bueno, hay una ruedita de prensa que estamos invitados. Uh-huh. Así que les mandamos un gran cariño.
Y a vamos a ir a la muestra de Daniel.
Y después de ahí jueves estamos en zona.
Sí, sí, sí.
Así que pasaremos por
qué
allí.
Qué bueno. Sí. Bueno, vamos a hacer. Tenemos mucha actividad aquí en el garage del artista, ¿no?
Muchísimas.
¿Cierto?
Y los jueves también tenemos.
Llenos.
Jueves. Sí.
Llenos.
Sí, jueves tenemos muchas cosas.
Llenos de proyectos.
Qué lindo. Bueno, lindo. Nos despedimos. Haberte, sí, nos despedimos. ¿Con qué nos vamos?
Nos vamos a ir con algo también de Daniel Lanois.
Sí.
Algo bastante novedoso de su último disco Red Hat Redemption. Y vamos a ver de qué les parece. Así muy es bien. Como son las cosas.
Te escuchemos.
Sí, sí. Gracias, chicos.
Y nos
buena vamos. Semana. Buenas
le damos un abrazo gigante y toda la suerte.
Gracias, Daniel,
tu muestra.
Gracias.
Daniel Lever.
Nos espero el jueves.
Gracias bueno, por venir, Daniel.
Y nos vemos el próximo lunes aquí en el Garage del Artista.
Por Fernando Quiroz.
If we don't learn how to heal.